Seguimos en Rebeldes sin Cauce. 4 minutos pasaron de las 10 de la mañana de este martes 23 de mayo y tenemos invitada en el estudio, Facu.
Sí, sí.
Alejandra Galán, ella forma parte del equipo que escribió sobre emprendedurismo en el conglomerado Santa Rosa Toay. Espero haber dicho bien Toay, que siempre tengo un problema ahí. Junto a Edith Esther Alvarelos, María Inés Bernal, Jorge Marchicio y Rocío González. ¿Está bien?
Está muy bien, como lo dijiste. Buenos días para ustedes. Gracias por el espacio. Buenos días para toda su audiencia. Y, bueno, muy contenta de poder estar hoy contando la publicación de un libro que se viene, bueno, que ya se presentó en el día de ayer en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, y es el resultado de un proyecto de investigación que se desarrolló. Quienes participamos en la escritura del mismo somos un equipo de investigación de la facultad, donde los fundamentos de este proyecto, cuando se crea allí en el 2018, era poder analizar el ecosistema emprendedor en nuestra provincia. Para eso se hace una acotación temporal y espacial, ¿sí? Y se decide hacerlo en el conglomerado Santa Rosa Toay, que representa la mayor densidad dentro de nuestra provincia. Y en el periodo 2007-2017, abarcando el último decenio previo a iniciar este proyecto de investigación.
Ajá. Bien, todas las personas que participan son contadores y contadoras, ¿es así?
La directora del proyecto, Edith Alvarelos, ella es profesora de historia, es magíster y con un doctorado en curso, especializada en la parte de economía, y el resto somos contadores de la Facultad de Ciencias Económicas. Digamos, la mayoría de nosotros categorizados como investigadores dentro de CONICET para poder desarrollar esta actividad y este proyecto, digamos, que fue aprobado por la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, y que el año pasado tuvimos la posibilidad de postularnos a un programa de fortalecimiento de las ciencias económicas, donde daba la posibilidad de financiar la publicación del libro. Claro. Donde nos postulamos y quedamos seleccionados, y bueno, y este es el resultado de ese trabajo.
Bien. Alejandra, la idea es hacerlo extensivo al resto de la provincia, te digo porque decías que habían particularizado, digamos, en el conglomerado Santa Rosa Toay, pero que originalmente la idea era ver un poco cómo es el mapa de toda la Pampa con respecto al emprendedurismo.
Era un poco analizar qué ocurre en nuestra provincia, sí. Pero por una cuestión somos 5 personas, como lo acaba de decir Tamara, que estábamos investigando. Uh-huh. Eso también implica la disponibilidad de tiempo, de traslados. Un proyecto de investigación, esto es investigación aplicada. Entonces, cuando utilizamos ese tipo de metodología de investigación, implica que se hace un análisis en búsquedas de fuentes, que pueden ser por internet, con búsquedas en material que puedan existir en bibliotecas, y un trabajo que es puertas adentro, lo decimos así, pero hay un trabajo muy fuerte en este libro que es en territorio.
Territorio, claro.
Y en el territorio necesitamos la disponibilidad de poder acceder a ese territorio. De hecho, bueno, los fundamentos de ese libro, ¿sí?, se originan viendo cómo o cuáles son las condiciones idóneas para que exista un desarrollo emprendedor. Ese es el fundamento cuando nosotros empezamos a analizarlo. ¿Y qué impacto tiene? De hecho, en el marco de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, en sus orígenes, digamos, fue el fundamento de creación de la misma facultad, hablando primero de económicas, de poder hacer un aporte para el desarrollo económico de la provincia, del territorio, ¿no? Y posteriormente se crea la carrera de la licenciatura en administración con orientación en emprendedurismo, sí, que claro, tiene que ver cómo poder potenciar la actividad económica para lograr un desarrollo no solo económico, sino también social.
¿Eso en qué año fue?
La carrera 2015, me parece que sí. Ahí se crea exactamente.
Claro. La licenciatura,
y en base a los fundamentos, o por qué decidieron hacer este tipo de investigación, qué vieron
como nosotros te contábamos, de hecho en quienes pensamos y diseñamos, yo participé porque el proyecto ya se cerró, como codirectora de esto, y la directora nos venimos desarrollando en el ámbito de la economía, yo específicamente desde hace muchos años en la parte de emprendedorismo, ¿sí? Dentro de la Facultad de Ciencias Económicas, con el desarrollo de talleres extracurriculares en emprendedorismo, y posteriormente cuando se crea la carrera como docente de justamente del taller de emprendedorismo, que es la materia de último año que tiene la licenciatura, y en esto era poder hacer un análisis de qué ocurría con el sector emprendedor en nuestra provincia y ver cómo podíamos aportar herramientas para poder analizar estos. Nosotros en esta acotación elegimos tres ejes de análisis que entendemos que se tiene que producir la sinergia entre ellos para generar condiciones favorables para el desarrollo emprendedor. Entonces, la investigación es decir, bueno, ¿cómo está nuestra provincia si analizamos estos tres ejes para poder hacer posteriormente una devolución a la facultad y a la sociedad en general de ver cómo podemos ajustar o si no es necesario ajustar y ver qué es lo que tenemos para hacer un análisis de situación? Sí. Así se tomaron tres ejes fundamentales que son los que atraviesan a este libro, que tiene que ver con las políticas públicas que se generan como normativa sobre emprendedorismo, las organizaciones civiles que pueden acompañar ese desarrollo y el sistema educativo. Claro. En nuestros fundamentos es que la sinergia entre estos tres ejes van a lograr unas condiciones favorables para que se pueda producir un desarrollo emprendedor adecuado.
Bien, en cuanto a la investigación en sí, ¿con cuántos emprendedores y emprendedoras hablaron? ¿Y en qué base de tiempo lo analizaron también?
Lo que te comentaba, la acotación espacial fue desde el 2007 al 2017. El análisis que se hizo, te cuento cómo se realizó.
Sí, porque acá veía que hay comentarios de emprendedores y emprendedoras, esto está bueno también.
Uno de los capítulos, el libro cuenta con 7 capítulos, ¿sí? En el primer capítulo se cuentan cuáles fueron los fundamentos, esto que les estaba contando, por qué decidimos escribir este libro, en realidad que es la resolución de o plasmar todo el trabajo realizado en el proyecto de investigación. Luego se habla por qué es importante el emprendedorismo para el desarrollo social y económico de la población. Después se hacen los análisis de los tres ejes y un capítulo aparte lo tienen las experiencias de emprendedoras y emprendedores de nuestra provincia. ¿Sí? ¿Cómo se analizaron? Cada uno de los ejes se analizó desde lo macro a lo micro. ¿Sí? Entonces se analizaron las normativas a nivel nacional, se analizaron las normativas a nivel provincial, se bajaron a nivel municipio, ¿sí? Y en este caso los dos municipios que pertenecen, la ciudad de Santa Rosa y la ciudad de Toay, y luego, ¿sí?, se llegó a las encuestas y entrevistas que se hicieron a los emprendedores y a las emprendedoras. Entonces, ¿cómo vivencian ellos la aplicación y el impacto que tiene todo esto? Entonces, está desglosado desde lo más grande hasta los emprendedores y las emprendedoras. ¿Cómo se hicieron las entrevistas? Bueno, hubo distintos... la metodología fue a través de entrevistas personales que se fueron realizando. En esto, muchas de esas entrevistas se realizaron en el marco de Expo Pymes 2019, porque era el periodo en el cual nosotros estábamos en proceso de investigación. Otras se realizaron a egresados del sistema educativo, de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, del Colegio Primero de Mayo de la ciudad de Santa Rosa y del Instituto Toay de Enseñanza Secundaria de Toay, que fueron los tres casos de estudio que se hicieron para la aplicación, en este caso, de lo que era sistema educativo, y ahí se hicieron a través de un formulario de Google, se fueron compartiendo las instituciones y muchas también que se fueron haciendo de relevamiento a través de llamadas. Claro. La realidad es que en todo este proceso, les decía que arrancamos a fines de 2018, en el 2019 pudimos hacer todo ese trabajo y en el último año, donde teníamos que hacer toda la parte de desarrollo de ONGs y sistema educativo, nos agarró pandemia. Entonces todo nuestro trabajo de campo
se retrasó.
Sistema educativo fue uno de los que un mayor impacto tuvo, fue reacomodarse como todos a esta situación que nos ocurría.
¿Pudieron extender el periodo o pedimos lo tuvieron que terminar?
Pedimos una prórroga. Durante ese año se trabajó todo lo que era la normativa que se podía hacer desde nuestros hogares. Y 2021 pudimos trabajar ahí. Más allá de esto, también recordar que 2021 no fue ajeno a pandemia. Sí, seguimos claro. En un estado donde la pandemia seguía estando y fue muy acotado lo que se pudo hacer. Por eso fue los formularios, las encuestas que iban a ser personales en los colegios. Todo eso estuvo muy reducido. Para no extender los plazos que teníamos, se publicó lo que se tenía, digamos, y hasta ahí llegamos. Creo que es la base para poder hacer una claro. segunda etapa de análisis y evolución de cómo cambió.
De cómo cambió con la pandemia también, justo. Porque, o sea, acá en el libro sí. no se analiza el impacto de la pandemia. No. O sea, fue previo a eso también.
Porque es año 2007-2017. Y entonces, como decimos, es una foto de lo que ocurrió en esos 10 años en claro. el conglomerado. ¿Qué ocurrió 5 años posterior? Bueno, ¿y post-pandemia? Bueno,
parte
eso
dos.
Sería es una parte 2. Efectivamente, claro. sería una posibilidad de poder retomar este proyecto de investigación con esa parte. Sería sumamente interesante poder ir evaluando y haciendo un seguimiento del desarrollo emprendedor.
¿Analizan el crecimiento, digamos, en cuanto al número de emprendedores? Te pregunto porque viste que el conglomerado en los últimos años fue como, creciendo sí. mucho, ¿no? No sé si eso tuvo una correlación, por ejemplo, con el emprendedorismo en cuanto a la cantidad de gente que desarrolla su tarea allí.
Como los fundamentos que nosotros teníamos no era ver cantidad y proliferación, no era sí. uno de los ejes de estudio y análisis, uh-huh. esa parte no fue analizada, es decir, no se hizo el relevamiento sí. de cuántos emprendedores había dentro de conglomerado y en función de eso si hubo crecimiento desde ese año hasta uh-huh. este no, sino que era poder evaluar cuáles son las condiciones sí. ¿sí? que sí. podrían hacer que surjan y prosperen los emprendimientos, digamos. El enfoque no estaba
en la cantidad.
Claro, no estaba en la cantidad.
Y cuando hablabas de la vinculación de, supongo yo, reglamentaciones a nivel nacional, provincial y municipal que ayuden u obstaculicen por ahí el surgimiento de emprendedores, ¿cómo está esa situación, por lo menos acá en el conglomerado, lo que pudieron ver? Desde el aprovechamiento de todas las posibilidades que hay hasta si... se conocen y si tal vez una no tapa a la otra, ponerle a la hora de llegar al territorio.
La realidad es que, contarte que hay una normativa muy rica en cuanto a todo lo que tiene que ver con emprendedores y también hubo que hacer, como te contaba, siempre hay que hacer una acotación a lo que uno va a investigar, porque donde abordás un tema se abre un abanico muy grande y uno claro. tiene que empezar a hacer o analizar cuál es el estudio que va a abarcar. Desde la normativa nacional, la primer ley que surge y que acompaña y que surge, que es la ley de pymes, fue en el año 1995, que es producto de una gran crisis que atraviesa nuestro país y a partir de ahí la normativa surge para poder acompañar un desarrollo totalmente informal que había en la economía de emprendimientos que no estaban acompañados normativamente. Entonces ahí surge, se hace el análisis de esa ley troncal, entre medio se van generando otras leyes y además modificaciones sobre la misma ley, hasta que llegamos al año 2017, que surge la otra ley muy importante, que es la ley de emprendedores, que por primera vez en nuestro país se define qué es un emprendedor, más allá de lo que la doctrina definía, por primera vez en nuestro país tenemos una definición de emprendimiento y de emprendedores y se crea, al igual que en el año 1995, tienen muchas similitudes ambas leyes porque se crean formas jurídicas novedosas, ¿sí? En el 95 surgen las sociedades de garantía recíproca, que fue algo muy novedoso para poder dar acompañamiento al sistema emprendedor. Y en el año 2017 surgen las sociedades por acciones simplificadas, las SAS, que fue un formato innovador, digamos, para todo lo que traíamos dentro de la estructura de formatos jurídicos para empresas. Entonces, se va haciendo un análisis y se crea una estructura a nivel nacional que genera como un ambiente muy propicio para el desarrollo emprendedor. Entonces, se analizan troncalmente esa normativa. hay una normativa y es prolífera, vamos a decirlo de esa manera. Cuando hacemos un análisis a nivel provincial, recordando que leyes solamente pueden establecer el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, también podemos observar un abanico muy amplio de acompañamiento a lo que tenga que ver con fomento y desarrollo de nuevos de nuevas empresas, ¿sí?, que son los emprendimientos. Entonces se hace el análisis de la normativa, en territorio se ve cómo se aplica esa normativa, ¿sí?, básicamente en dos tipos de acompañamiento, acompañamientos técnicos y acompañamientos financieros, y después se baja a los emprendedores y las emprendedoras para ver cómo lo vivencian.
Y está, ¿y cuál es esa respuesta? ¿Cómo lo vivencian los emprendedores y las emprendedoras?
Bueno, en eso lo que les vamos a decir es, para poder hacer en este proyecto de investigación, la cantidad de encuestas tendrían que haber sido más que las que nosotros tenemos. El efecto de la pandemia hizo que esto fuera muy acotado. Claro. Entonces podemos hablar cualitativamente, pero no es un número que vos me digas científicamente. ¿Podés trasladarlo a la generalidad? No podemos hacer ese traslado porque tendríamos que haber tenido una cantidad de encuestas muchísimo mayor de lo que tuvimos ahí.
Pero entonces, bueno, por lo que han podido hablar o recolectar, ¿cuáles son las experiencias que
las experiencias de quienes inician o ya iniciaron y están en ese proceso? Vale decir que la ley define que entendemos por emprendimiento toda aquella empresa que tenga hasta 7 años de vida. ¿Sí?
Ah,
no es por chiquito o por grande, porque muchas veces la gente dice, soy un emprendimiento porque soy chiquito. Y entonces la realidad es que no tiene que ver con...
Hasta los siete años es emprendimiento, cualquier empresa.
Es por edad, no es por facturación, no es por cantidad de empleados.
Alejandra, eso legalmente. Sí. Quiero decir, por ejemplo, quiero pedir un crédito para un emprendedor, tengo que saber que mi empresa no puede tener más de 7 años de existencia.
Tal cual.
Es el único requerimiento legal, digamos, o la única... Legalmente, lo único que define un emprendimiento o hay otra cosa. Otro elemento.
La verdad es que fue muy amplia la ley a nivel nacional cuando surge, porque la otra novedad que trae es que incluye dentro de los emprendimientos aquellas organizaciones sin fines de lucro.
Ah.
Entonces abarca toda la organización que nazca y que tenga hasta 7 años.
Claro, ¿sí? ¿Y después qué son?
¿Pero tienen que ser las dos? No, o sea... No, está bien, si es una empresa tiene un fin de lucro.
Pero antes digamos, no se tiene que dar todas las condiciones juntas. Cerrábamos, digamos, a solamente la parte con fin de lucro. En cambio esto hace una apertura y dice, bueno, nosotros también vamos a acompañar a porque son organizaciones, más allá de que tengan el fin de lucro o no, y eso fue también una innovación significativa que aporta la ley.
Y después pasan a ser pymes.
Pymes es otro tipo de clasificación, porque en esa clasificación una empresa puede nacer como una gran empresa, porque pyme significa pequeña y mediana empresa.
Claro.
Y ahí tiene que ver con el nivel de facturación y con la cantidad de empleados, ¿sí? Pero puede recién nacer y nacer como una gran empresa. No son los casos más comunes en realidad, porque todos los orígenes siempre son bastante complejos hasta que la empresa o la organización se acomoda y después empieza normalmente... Surgen como micro o pequeña, pero no quita que puedan hacer una gran empresa y ser un emprendimiento. ¿Se entiende?
Bien, pero hasta los 7, digamos, después ya no. O sea, no.
Después ya es empresa.
Es imposible, es empresa.
Después ya es empresa.
Bien, perfecto, para tener claro eso.
Sí. Y cuando nosotros hicimos el relevamiento, la verdad es que los emprendedores reconocen y se apoyan mucho en la asistencia técnica recibida desde instituciones educativas, desde organizaciones gremiales que ellos acompañaban y pedían la asistencia técnica a través de cursos, capacitaciones y a través muchas veces de la parte de la expertise era de colegas o de alguien con quien habían realizado en su momento ese trabajo y los formaba y de alguna manera era lo que les daba pie para poder después independizarse y abrir su propio negocio. Y desde la parte financiera, lo que nos contaban muchas veces era que cuando originaban o cuando iniciaban, apostaban mucho a la familia, ¿sí? A los préstamos familiares para poder iniciar y después sí podían acceder a distintas fuentes de financiamiento, que algunas las hacían a través del gobierno, puede ser a través de los municipios o a través de otra fuente financiera, y cuando estaban un poquito más posicionados, bancarizadas. Digamos, eso fue lo que pudimos relevar, pero que no es trasladable a toda la población, ya les vuelvo a repetir, por la cantidad de encuestas que se fueron realizando.
Está bien, pero a grosso modo podemos decir que herramientas hay, digamos, el trabajo te permite llegar a la conclusión de que las herramientas están disponibles, tanto a nivel nacional como provincial y municipal también.
Exactamente.
Digo, pensando en los emprendedores.
Sí, tal cual.
¿Y qué otras conclusiones también sacaron?
Yo les voy a decir algo. Ayer en la presentación, uno de los escritores, Jorge Marchicio, dijo: si les contamos las conclusiones, esto es como contarle el final de la película. Claro. Entonces, les vamos a contar un pedacito y los vamos a invitar a que lean el libro.
Tal cual.
Les vamos a invitar a que lean el libro. El libro tuvo una edición limitada, ¿sí? Con lo cual quedaron a disposición en bibliotecas, están disponibles en la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de La Pampa, cita en la calle Gil 353, después también en la Biblioteca de la Universidad, en la sede de General Pico, en la Biblioteca de la Cámara de Diputados, en la Biblioteca Gentili de la Cooperativa Popular de Electricidad, uh-huh. Y de manera gratuita pueden acceder al libro descargándolo, es muy fácil, con dos palabras pueden acceder porque ponen Biebel las dos veces con B larga, y ahí entran a la editorial. Bien. Y en la lupita ponen emprendedorismo y les trae. La pregunta que nos han hecho es mucho, ¿cómo? ¿Emprendedorismo o emprendedurismo?
¿Cuál es la última?
Bien.
¿Cuál es la diferencia o hay una?
La realidad es que la Real Academia acepta a los dos de forma indistinta, y van a ver que en el libro se aclara esto, porque en algunos momentos se está puesto como emprendedurismo y en otras como emprendedorismo, pero bueno, ustedes lo ponen como emprendedorismo con O y ahí mismo le trae el formato para que lo puedan descargar de manera gratuita a quien le interese poder profundizar en el libro y leer las conclusiones.
Bien, ¿y a quién está destinado el libro? Digo, ¿lo podemos leer cualquiera que no entendamos de economía ni nada por el estilo o está en un lenguaje difícil?
Está en un lenguaje fácil, ¿sí? Vamos a partir de que es el resultado de un proyecto de investigación y se puede leer, las conclusiones están, pero bueno, tiene parte de la normativa, ¿sí? Claro. Entonces se explica normativa, tiene alguna parte que es técnica.
Sí.
¿Y esa pregunta?
No.
Yo te invito, Tamara, hagamos algo. ¿Vos lo lees, que no venís del área de las
economías? Ya leí las conclusiones.
Sí, ya está.
Porque, y después me contás si
hice todo al revés.
Lectura.
Claro, hice todo al revés. Pero bueno, no las voy a contar las conclusiones
no,
que leí.
Favor.
No, claro.
Así las personas también leemos el libro completo, obviamente, porque fue un trabajo muy largo del equipo de investigación. ¿Tienen pensado el mismo equipo seguir estos años que hicieron hasta el 2017, los siguientes años, o todavía no, puede pasar a otro equipo de investigación, como lo pensaba?
Contarte que ayer, después de la presentación y cuando nos reunimos a tomar un café, tan felices como seguimos hoy, dijimos qué felicidad poder tener esto, porque no es fácil escribir un libro. Para nosotros poder haber plasmado todos los trabajos que se fueron realizando, cada etapa de investigación generaba un artículo, los artículos se fueron presentando en congresos nacionales, internacionales, en jornadas de investigación. Uno de los artículos se publicó en una revista especializada en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Pero una cosa son ir haciendo avances de lo que vamos a estar haciendo y otra es presentar un libro.
Un libro, claro que sí.
Porque hay que buscar un hilo conductor, tiene que tener algo que cuando uno lo vaya leyendo tenga esta continuidad que vos me estás preguntando, que sea de ágil lectura. Y bueno, hoy estamos disfrutando de este libro.
Claro, paso a paso.
Paso a paso.
Nos vamos a apurar.
Paso a paso. Hoy estamos disfrutando este logro.
Bien, pero tan importante que es, porque siempre hablamos de emprendedores y emprendedoras y siempre la Expopymes es un gran momento para esta gran vidriera. Y hoy en día, bueno, no lo sé, pero digo, uno habla cada vez más de emprendimientos, entonces suponemos que ha crecido también esta forma de...
Cuando lo lean completo, más allá de las conclusiones, como dice Tamara que ya hizo, van a ver que también hay una parte de acompañamiento de políticas públicas que habla justamente de Expopymes, uh-huh. Y cómo son todas las condiciones que se dan para lograr ese desarrollo. Entonces está analizado minuciosamente todo el acompañamiento para ver dónde hacer foco, ¿sí? De decir, bueno, ¿qué potenciamos de lo que ya está para que cada vez tengamos más emprendimientos? ¿Qué potenciamos para que esos emprendimientos perduren en el tiempo y dejen de ser emprendimientos y lleguen a ser empresas? Que es lo que un poco era la mirada que nosotros teníamos. ¿Qué se requiere para que los emprendimientos se conviertan en empresas?
Que continúe.
Tal cual. Exacto. Bueno, Alejandra, muchas gracias. Sabemos que tenés otra entrevista, así que no te vamos a quitar más tiempo. Muchas gracias por habernos traído el libro, contarnos y también invitarnos a leerlo, obviamente. Emprendedorismo en el conglomerado Santa Rosa Toay. Es un libro escrito por Edith Esther Alvarelos, Alejandra Galán, que es a quien tenemos acá en el estudio, María Inés Bernal, Jorge Marchicio y Rocío González. Muchísimas gracias por haber venido.
Muchas gracias a ustedes por ayudarnos a difundir esto.
Gracias.